que se está reclamando a Mónica Belli. Ella es médica pediatra y además es integrante del foro en defensa de la 2302. Buen día, Mónica, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ¿por qué es esta medida de fuerza, esta convocatoria, esta marcha que va a comenzar a las 5 de la tarde, el 15 de junio?
Bueno, porque esto se conversó en una multisectorial, porque desde marzo que estamos reuniéndonos, primero en una audiencia pública que se hizo en la legislatura, a propósito de un cambio que hubo, una resolución número 19, que es un protocolo interno de las defensorías, donde la defensora general, Vanina Merlo, deja, en ese protocolo dicen que van a dejar de atender toda la guardia, las urgencias, desde las 2 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana, y que esos llamados serían derivados a desarrollo social. Para nosotros esto es alarmante porque le suceden muchas cosas a los niños a partir de las 2 de la tarde, digamos, por ejemplo, un niño que vaya golpeado a la escuela, una situación en un hospital público, en la comisaría, digamos, hay situaciones de la infancia que uno requiere del acompañamiento de la defensoría, de la toma de decisiones respecto a medidas de protección, y siempre, desde que hace más de 20 años, esto se conversaba con la defensora que estuviera de guardia. Uh-huh. Ahora está a esta disposición, sabiendo que desarrollo social está vacío, digamos. Los propios trabajadores de desarrollo social dicen que no hay recursos humanos especializados, digamos, porque para despejar las situaciones de la infancia se necesita conocimiento, digamos, ¿sí? Y esta guardia, que a veces atiende y a veces no, está de desarrollo social, accede a atender ese teléfono cualquier persona, digamos, que necesite hacer horas extras. Entonces nos parecía absolutamente regresivo y evitar que los niños y los adolescentes accedan a la justicia como hacemos los adultos.
¿Sí? Doctora, ¿y cuál es la justificación de haber tomado esa decisión de que a las 2 de la tarde se corta toda atención?
Y en el protocolo dice por la situación fáctica. Cuando preguntamos cuál era, si era falta de personal y demás, nos dijeron que eso era uno de los argumentos, pero también otras situaciones, digamos. Lo que uno sabe es que de verdad una persona con un teléfono para cubrir toda la circunscripción 1, que judicialmente es Neuquén Capital, Rincón de los Sauces, Cenillosa, Plotier, Centenario, es verdad que es una recarga, digamos, que se necesita un equipo de guardia para poder abarcar bien, digamos, plenamente las situaciones. Entonces lo que estamos pidiendo es que haya para las infancias de todos estos lugares, porque imagínense que son los lugares más poblados de Neuquén, digamos, que son la mayor cantidad de niños, y la mayor cantidad de niños en riesgo también están en Neuquén y sus alrededores, digamos, ¿no? Por la pobreza, por las adicciones, por ahora también por los problemas graves que hay en salud, uh-huh. De desabastecimiento, por eso también en esta marcha pedimos por todo eso, digamos, ¿no? Mónica, porque son muchos los derechos vulnerados.
Antes de avanzar con los otros reclamos, porque sabemos que no solamente tiene que ver con la atención en este lugar, sino además la situación de las escuelas públicas, la violencia en general hacia nuestras infancias. Mónica, quería consultarle, ¿la 2302 prevé que este dispositivo atienda las 24 horas?
La 2302 pone en las defensorías la responsabilidad de la protección de las infancias durante todo el día.
¿Pero no especifica que tiene que ser las 24 horas o sí?
Sí, especifica, uh-huh. Especifica.
O sea, irían en contra de la ley con esta resolución.
Claro, porque dice en un artículo que solo como una urgencia solo como una urgencia, podría tomarse una medida de protección y comunicarla a la Defensoría en el transcurso del día. Uh-huh. ¿A qué se refiere eso? Lo digo porque algunos formamos parte desde que se inició la 2302 y desde que se puso en marcha. Por ejemplo, en un lugar alejadísimo de la provincia, donde está inaccesible el defensor, digamos, en el interior, que ocurre alguna situación de enfermedad de la madre y el niño queda solo, bueno, puede disponer que vaya con la abuela o una docente, que el niño viene todo golpeado, llevarlo al hospital y protegerlo, ¿sí? Pero hay que poner después en conocimiento a la Defensoría, y la Defensoría a su vez en el juzgado, digamos. No es el Poder Ejecutivo el que puede tomar decisiones sobre la vida de los niños. Claro.
Y más allá de la decisión, que la decisión la haya tomado la titular del Ministerio Público de la Defensa, ¿qué han dicho los defensores sobre esto? ¿Han cuestionado?
Los defensores creen que es una medida posible. Desarrollo Social cumple con esta... si los ponen en conocimiento rápidamente y en cada situación que lo consideren necesario, ellos estarían disponibles. El problema es que sabemos que quien va a evaluar si tiene que poner en conocimiento o no las defensorías no son personas preparadas, ¿sí? Son operadores, ¿sí? Y la verdad es que, ya lo hemos vivido. A veces los padres lesionan gravemente a los niños. Lo vivimos en el hospital cientos de veces, ¿no? Luego se arrepienten, están llorando, prometen que no lo van a hacer, digamos, o no lo admiten e inventan una situación. Y si uno no está avezado y está acostumbrado, digamos, a interpretar y a conocer estas situaciones, y probablemente considere que ese niño no está en riesgo, ¿sí? Y que estos papás, porque esa es el imaginario que tenemos, ¿no? Que todos los niños son protegidos y queridos en sus hogares. Y la verdad que no es así, digamos. En muchos sí, pero en otros se les va la vida, digamos, ¿no? Claro. Toman la decisión y los dejan con esos padres, ¿sí? Y bueno, los niños últimos que han muerto en manos de sus padres pasaron por evaluaciones, ¿sí? De equipos técnicos que no se dieron cuenta de esta realidad, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, nosotros creemos que pone seriamente en riesgo a los chicos que las medidas las tomen personas que no están especializadas y bien entrenadas, digamos, bien entrenadas en las realidades actuales, digamos, que son más complejas que antes. Las adicciones en los padres, tanto en los padres como en las madres, es moneda corriente, y la verdad que se miente mucho y se desprotege mucho, digamos, porque una mamá, por ejemplo, que consume, si está bien en ese momento, se preocupa por su niño, se compromete a cuidarlo, y uno lo ve en la práctica que, bueno, cuando se comienza, por ejemplo, a consumir, se olvidan, ¿sí? Se van y queda el niño solo en su casa, claro. Y capaz que tarda 2 días en volver, ¿sí?
Doctora, ¿saben ustedes cuál es el presupuesto que destina el gobierno de la provincia a este mecanismo de la ley 2302 y si se está cumpliendo con esa pauta?
No, si hay algo que lamentamos es que la ley no haya tenido presupuesto, digamos, ¿sí? Porque esta es una ley que nosotros la defendemos mucho porque da muchas herramientas a las defensorías, digamos, de exigibilidad de derechos. ¿Sí? Primero que toma también los derechos colectivos y después que le da a la defensora el poder, digamos, de cuestionar al Estado, de hacerle un amparo, si, por ejemplo, una escuela no está en condiciones, un hospital no está en condiciones, como ha pasado, digamos, ¿no? Y que ha tenido que el Estado, porque ha perdido el juicio, digamos, tener que reparar el hospital Castro Rendón, la parte pediátrica, o hacer una escuela. Esos atributos sí, pero no tiene presupuesto, no hay un presupuesto para la infancia, digamos. Por eso uno ve que el dinero no va precisamente a los niños y adolescentes, ¿no?
Mónica, bueno, hablábamos de este reclamo, ¿no?, de evidenciar esta resolución que acota el tiempo de atención en la Defensoría, pero también hay otras situaciones que están dando cuenta desde el foro y desde las distintas organizaciones que convocan a esta medida de fuerza y que tiene que ver también con la salud pública, con la educación y la vulnerabilidad de niñas y niños y estudiantes en estos ámbitos también.
Sí, lo que está pasando en salud, yo la verdad que 30 años en el hospital y nunca había visto semejante abandono en tantas áreas, ¿no? Que en un invierno tan duro como este, después de una pandemia que se sabe que los virus toman fuerza, digamos, los que quedaron relegados durante el COVID, como el sincicial, el influenza, que no haya broncodilatadores, que no haya medicaciones básicas en los centros de salud, en los hospitales, realmente es terrible. Y esto acompañado a que el desarrollo social está vaciado, digamos, ¿sí? Los trabajadores nos comentan al foro, nos piden que reclamemos porque no tienen para dar el módulo alimentario, no tienen para dar la garrafa, no tienen para que la gente compre leña. O sea que se está dejando sin protección a las infancias y adolescencias, no solo desde salud, y a toda la familia y a todas las personas vulnerables, ¿no? Pero bueno, uno sabe que en las infancias y en las adolescencias estas carencias se cuelan, digamos, estas carencias no son gratis en su desarrollo. En todas las áreas, en lo que es alimentación y bienestar, digamos, en lo que es salud y en lo que es educación, porque la escuela es un lugar donde pasan muchas horas los chicos y es un lugar que los contiene. Y si se les cae el techo o si no está la vianda alimentaria, digamos, también es un problema gravísimo. Por eso estamos pidiendo por todos estos derechos y le pedimos a toda la comunidad que nos acompañe este jueves a las 5 de la tarde.
Muchas gracias, Mónica, por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias. Mónica Belli es médica pediatra, es integrante del Foro en Defensa de la Ley 2302 y esta convocatoria para el jueves a partir de las 5 de la tarde en el Monumento al General San Martín contra el ajuste del gobierno que vulnera todos los derechos. Gran marcha, dice esta convocatoria de la que participa una multisectorial, no solamente el Foro por la 2302, también hay otras organizaciones sociales, sindicales, ATEN Capital, ATEN Plotier, ATEN Provincia, Sindicato Ceramista, Polo Obrero, FOL, Darío Santillán, trabajadores de la salud del Hospital Castro Rendón, Natalio Burde Centenario, Desarrollo Social, Línea 102, organizaciones políticas, distintas agrupaciones están haciendo la convocatoria para esta medida de fuerza en defensa de la 2302.
Y no solamente en defensa de la 2302, también se van a reclamar sobre el vaciamiento de los hospitales. Están denunciando que en los hospitales no solamente falta personal, faltan personal de maestranza, personal de enfermería, profesionales médicos, sino que también, lo básico, no hay insumos. Hace pocos días atrás vimos que desde el hospital de Plotier y desde Centenario se estaba pidiendo a la comunidad donación de medicamentos básicos para la fiebre, para los dolores, ¿no? Esos que compramos nosotros sin receta, bueno, estaban pidiendo porque no hay en los hospitales, no se está proveyendo de los insumos básicos para el funcionamiento y para la atención de la gente.
10 de la mañana, 46 minutos en todo el país, quédate, ya volvemos.